Generales. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues a las 10 en punto de la mañana y como les decía, hoy comenzamos nuestras entrevistas electorales y lo hacemos con Marta Rivera de la Cruz, que como saben ustedes es la número 3 a la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, llegáis a estas elecciones que dan 13 días por delante, pero llegáis, en fin, muy de dulce, que se suele decir en este caso según las encuestas, aunque no sé qué credibilidad dais vosotros a este tipo de sondeos, que son muchos y muy variados en las últimas semanas.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que los sondeos indican una tendencia y evidentemente yo prefiero que sean favorables a nosotros. Ahora, la encuesta es el día 20. Ahora bien, yo creo que cualquier partido prefiere unas encuestas que le den viento en la vela, que es lo que nos está pasando a nosotros, que unas encuestas adversas. Ahora, todo se le puede dar la vuelta, todo se puede mejorar, ¿eh? Y ¿sabes lo que pasa? Que las encuestas lo que sí te dan es una inyección de moral. Yo te digo una cosa que para mí es muy importante. El ambiente dentro del partido es muy bueno. Es mucho más fácil trabajar cuando ese ambiente es bueno, cuando hay una alegría, cuando hay entre los candidatos y entre los propios afiliados, entre los simpatizantes. Entonces, es más fácil trabajar así. Ahora, yo las encuestas las veo siempre con distancia. Ha habido patinazos gordos en las últimas citas electorales. Yo recuerdo que en Cataluña a nosotros nos daban, la que mejor nos daba 19 escaños y luego fueron 25. Y lo mismo que fue con nosotros así, con otros partidos se equivocaron a la contra. Entonces, yo te digo, las veo con alegría, pero también con cierta distancia.
En esas encuestas, ¿qué es lo que crees que está teniendo más peso a la hora de convencer al electorado? ¿Vuestro programa económico? ¿Quizá los resultados en Cataluña y la postura que ha mantenido Ciudadanos con respecto a la unidad de España? ¿Esa posición de centro radical que mantenéis desde el principio?
Yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Creo que Cataluña fue la primera piedra de nuestra campaña electoral. Creo que la noche electoral de Cataluña fue una operación de marketing maravillosa para nosotros, como que nos cayó como del cielo. Creo que el programa económico está atrayendo a mucha gente. Y después creo que cuando la gente va dedicando tiempo a estudiar el programa, que yo entiendo que son 400 páginas, yo no le puedo pedir a la gente que sea el programa entero. Pero fíjate, el otro día tuve una inyección de moral porque en el Confidencial publicaba un artículo una científica y decía, tras leer los programas dedicados a ciencia, he decidido que votaría Ciudadanos. O sea, eso es una persona que desde un sector se fija exclusivamente en lo que toca a su sector y se decanta por nosotros. Creo que nuestro programa electoral, si vas por fases, creo que está muy bien hecho. Y ese votante con el que soñamos todos, ese votante que escucha, que explora, que se está acercando a Ciudadanos y le está gustando lo que ve.
Bueno, si hablamos a grandes rasgos, es verdad que hay muy poca gente que se lea todos los programas electorales punto por punto y siempre nos quedamos un poco todos con esas cosas que nos interesan, que afectan a la sanidad, a la educación, a la economía, al trabajo, al bolsillo de todos. Una de las propuestas que hacéis desde Ciudadanos es un complemento salarial garantizado anual. Garantizado para complementar un poco los ingresos de los hogares que son muy bajos. Esto siempre es complicado, Marta, primero porque el gasto que supone para las arcas públicas y segundo porque siempre hay dudas de si ese tipo de incentivos no corta de alguna manera quizá la ilusión de la gente por buscar un trabajo mejor.
Pues fíjate, relativamente, porque, bueno, primero el tema del coste. Uh-huh. Esta medida está cuantificada hasta el céntimo, cuesta 7.800 millones de euros, que están ya presupuestados y se puede tocar ese dinero, esos 7.800 millones de euros.
Si hablamos de qué cantidad, que sería la que se daría a esas familias con pocos ingresos.
Pues evidentemente va por tramos. Ahora mismo me va a echar una bronca Francisco de la Torre, porque me lo ha explicado varias veces, pero no tengo en la cabeza cuánto es cada uno, pero vamos a ver, se ha hecho un cálculo. Para una familia de 4 miembros que tenga unos ingresos, por ejemplo, de 7.000 euros. Ese ingreso se te hace al final de año en tu... O sea, digamos que es un impuesto negativo. En vez de pagar, cobras. Y va proporcional. evidentemente llega un momento pues que ya no se puede cobrar más. Pero porque fíjate, uno de los problemas que hay en España es que hay un porcentaje altísimo de trabajadores pobres, o sea, de personas que trabajando no les llega para vivir, que tienen que estar dependiendo de la familia, que tienen que estar tirando lo mejor de unos ahorros que tienen de antes. Bueno, que tienen, hay casos de personas que trabajando están recurriendo a organizaciones de caridad para acabar el mes, para acabar esos 2 o 3 días que le faltan al mes. O sea, eso no puede ser. Que una persona trabajando no le llegue para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar su alquiler, para pagar el alimento. Entonces, ojalá que haya un momento en que en España los salarios suban y lleguen a un tope y no haga falta todo eso. Pero de momento hay familias que necesitan de ese complemento salarial. Y al final lo incentiva a buscar trabajo. Es que otro problema que tenemos es que hay personas a las que a lo mejor te acaban diciendo, yo lo he escuchado, eso seguro que tú también, es que a mí no me compensa encontrar un trabajo. Uh-huh. Porque me van a dar 700 euros, estoy cobrando el paro, estoy cobrando una ayuda extra, estoy cobrando no sé qué, pues una cosa por otra me interesa más quedarme en casa. Este complemento salarial hace que a la gente le interese trabajar. Le interese incluso aceptar ese trabajo que a lo mejor no está muy bien pagado porque se complementa. Las variaciones que pueda haber, pues hombre, evidentemente se irán corrigiendo. El otro día me decían en un debate, claro, pero es que eso puede provocar que los sueldos sean más bajos. A ver, hay unos mínimos que están garantizados por ley, o sea, hay un salario mínimo interprofesional y que de ahí no se puede bajar por mucho complemento, y después todas las empresas tienen sus convenios colectivos. Uh-huh. Entonces, no creo que siempre puede haber un agujero para el fraude. Eso lo va a haber, hagamos lo que hagamos. Pero yo creo que está bastante ajustado. Y el coste, los 7.800 millones, es asumible por las arcas del Estado.
Vamos con otra de las propuestas que hacéis en vuestro programa electoral, que es el de limitar las puertas giratorias. Esto que hemos escuchado tanto hablar en los últimos tiempos, que consiste en que un político deja la política y automáticamente parece que sale colocado ya en una empresa, o bien pública o bien privada. ¿En qué condiciones y en qué plazo vais a limitar esas puertas giratorias? Porque también es verdad que a un político no se le puede condenar eternamente a quedarse en su casa sin poder emplearse en una empresa pública.
No, por supuesto que no, porque además, evidentemente, yo también comprendo que una persona, pues cuando acabe su carrera política, a ver, yo aspiro, cuando termine mi carrera política, volver a dedicarme a lo mío. Uh-huh. Ahora, hay que limitarlo. Y hay que limitarlo, por ejemplo, una cosa es que tú vayas a la empresa privada y otra cosa es que tú te coloques de asesor en una empresa a la cual has podido favorecer con un tipo de regulación en la que has participado. Luego, una cosa que nos preocupa mucho, esas puertas giratorias en lo que se refiere a la justicia. Nosotros, los miembros del Tribunal Constitucional, por ejemplo, una vez que dejen de serlo, tienen que entrar en la tienen que jubilarse. Uh-huh. Tendrán su jubilación, que estará pues decentemente pagada. Pero claro, no puede ser que una persona que haya sido juez después se vaya a asesorar a una empresa o se vaya a un despacho de abogados. Porque eso es estar jugando con las cartas marcadas. Y eso hay que limitarlo. Y después, fíjate...
¿Los jueces pasen a la política?
Pues mira, que un juez pase a la política, a mí me parece que cualquier persona, haya hecho lo que haya hecho, tiene derecho a reconducir su vida y hacer otras cosas. Pero el camino es distinto. O sea, que un juez pase a la política, si una persona decide que deja la judicatura y que empieza a trabajar para un partido político, perfecto. Lo que no puede haber es un camino de vuelta después. O sea, eso no. Es que llega. Yo y todos tenemos en la cabeza lo mismo, el caso famoso del juez Garzón. Uh-huh. O sea, lo más serio, lo más sagrado que tiene que tener un país son sus juzgadores. Es al final lo que garantiza la decencia de un país. Por eso también la importancia de despolitizar la justicia. Un juez no puede deberle un favor a un político. De ninguna manera. Porque cuando se deben los favores se puede caer en la tentación de querer pagarlos. Ahora, yo me parece perfecto que una persona que ya tenía una carrera judicial haya decidido, después de haber visto la sociedad por dentro, de encontrarse... Los jueces quizás son los testigos de los grandes dramas que se producen en la sociedad, de las injusticias que a veces el propio sistema tiene para con el ciudadano. Me parece perfecto que una persona diga, bueno, pues hasta aquí, y ahora voy a dedicarme a arreglar las cosas desde otro lado de la barrera. Ahora, lo que no puedes es volver después.
Vamos con 2 cuestiones que le interesa mucho a la gente, que son la educación y la sanidad. En educación hemos escuchado a Albert Rivera como propone un gran pacto entre todos los partidos para establecer un sistema educativo que no vaya cambiando según vaya cambiando el color del gobierno que tenemos en cada momento, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Como el que llega de pronto a la presidencia del gobierno, pues cambia las leyes o no aplica las que se han quedado. ¿Cómo se consigue eso, Marta? ¿Cómo se puede convencer a la gente? Y sobre todo, ¿cómo se garantiza que después esto no se va a cambiar cuando haya un cambio de gobierno?
Pues precisamente por eso hay que hablar de pacto. O sea, esto es una cosa que no puede hacer un partido político por buena voluntad que tenga por sí solo. Esto es una cosa para sentarse, para hablarla y para llegar a unos acuerdos de mínimos que garanticen una línea educacional que dure una generación entera, no una legislatura. O sea, yo cuando se habla de una ley educativa, la que sea, y estás escuchando a la oposición diciendo en cuanto lleguemos nosotros la vamos a cambiar, eso produce, primero, un desconcierto en la comunidad educativa, un desánimo entre los profesores, un jaleo importante, fíjate, entre la industria editorial, que te está diciendo, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con nuestros textos? O sea, eso no puede ser. Y creo que la legislatura, para conseguir ese pacto por la educación, posiblemente sea esta. Esta va a ser la legislatura de los consensos. Esta va a ser la legislatura que nos va a obligar a todos a una serie de temas esenciales, sentarnos y establecer una línea en común. Y fíjate, después de yo llevo ya varios debates sobre educación con representantes de diferentes partidos. Veo a los otros representantes muy por la labor de llegar a ese acuerdo por la educación. Tenemos una educación pública que podría ser, por medios y por el profesorado que tenemos, de las mejores de Europa y, sin embargo, es de las peores. Tenemos una tasa de abandono escolar que solamente la supera Turquía. Eso no se puede. España no se puede permitir eso, porque se está desperdiciando talento, porque se está desmoralizando a las familias. Entonces, eso no puede ser. Y eso solamente se consigue si nos ponemos de acuerdo, por lo menos los grandes partidos, para... Mira, hay una cosa que dice siempre Luis Garicano, una frase que a mí me encanta, que dice, Suecia es Suecia porque un día decidió ser Suecia. Pues yo creo que España puede decidir un día que aquí va a haber la mejor educación pública del mundo. Y si de verdad se crea ese compromiso, puede, o sea, medios hay para conseguirlo. Ojo, aquí tenemos unos centros bien dotados, unos profesores bien formados, un sistema de oposiciones que está bien orquestado, una educación secundaria buena, una educación concertada que complementa perfectamente a la pública. Tenemos los mimbres. Ahora lo que hace falta es la voluntad de hacer el cesto.
¿Qué medidas tiene prevista Ciudadanos aplicar para mejorar la sanidad si es que piensa que la sanidad debe ser mejorada?
Bueno, yo creo que con todos sus defectos, que tiene muchos, España sigue teniendo una de las mejores sanidades públicas del mundo. Y eso es una cosa que no podemos perder de vista. Lo que pasa es que hay que mejorarla. Mira, una de las primeras cosas que hay que tocar es las diferencias entre comunidades autónomas. O sea, no puede ser que en una comunidad se haga una mamografía cada año y en otra se haga cada 14 meses o cada año y medio. No puede ser que los calendarios de vacunación sean diferentes. O sea, tiene que haber una homologación de los servicios sanitarios. Pues una cosa que también es importante, despolitizar las direcciones de los servicios sanitarios, de los centros hospitalarios, que también muchas veces volvemos a las puertas giratorias, volvemos a los amiguismos. Hay que profesionalizar hasta el extremo la gestión de cada uno de los centros hospitalarios. Y una cosa que es muy importante con la que se ha jugado, el copago no está previsto en el programa electoral de ninguna de las maneras. La cartilla de servicios es gratuita y es universal. Y todo el mundo va a tener derecho a lo mismo. Ahora, eso sí, hay que homologar esos servicios porque no puede ser que haya 17 sistemas sanitarios con reglas diferentes. Porque es que además las desigualdades grandes empiezan en la sanidad y en la educación.
Hay un punto que quizá no se ha tratado demasiado, no se conoce demasiado del programa de Ciudadanos, que tiene que ver con una enfermedad como es la anorexia y como es la bulimia. Creo que vosotros en vuestro partido pretendéis tomar medidas muy enérgicas contra este problema, ¿no?
Pues sí, mira, la anorexia y la bulimia son enfermedades terribles por las que se pasa de puntillas. O sea, hablamos de ellas, hablamos de sus efectos, hablamos de esas chicas. Ahora ya también hay chicos, pero sobre todo es una enfermedad de chicas que mueren después de someterse a unos regímenes demenciales. Hay una serie de páginas web brutales que incitan a la bulimia y la anorexia. Incitan y dan consejos a las personas que quieren someterse a regímenes bestiales sobre qué deben comer, cómo deben comer, qué disculpas pueden dar cuando les preguntan sus padres que por qué han dejado la comida. El universo de la anorexia y la bulimia en la web es pone los pelos de punta. Bueno, pues nosotros queremos instar, una vez si tenemos oportunidad de gobernar, a que abrir una página web de ese tipo sea considerado delito. O sea, se vaya más allá de cerrar la página. Se pueda proceder judicialmente contra el responsable de la página. Porque ahora simplemente esas páginas se cierran. Pero aquel que las abre y que las mantiene y que a veces se lucra con ellas, no le pasa nada. Eso no puede ser. O sea, están provocando que se mueran chicas. Y entonces se va a instar a que se proceda judicialmente contra esas personas.
Se acaba de celebrar una cumbre sobre el clima importantísima en París. ¿Cuál es la apuesta de Ciudadanos por la energía? ¿Sois partidarios de la energía renovable? ¿Sois partidarios de la energía nuclear?
A ver, evidentemente nosotros somos partidarios, vamos a ser partidarios siempre de la energía limpia, porque además creemos que España es un país que tiene posibilidades de convertirse en líder en productor de energía. Ahora, hecho con cabeza. Porque aquí también ha habido despilfarro, aquí también ha habido mala gestión, aquí también ha habido ayudas a donde no que llegaron donde no tenían que llegar y luego apostar por la energía limpia donde hay que apostar por ella. O sea, aquí se han colocado los famosos molinillos en zonas donde no había viento, por ejemplo. Aquí se han colocado placas solares en zonas donde resulta que no se aprovechaban todo lo que tenían que aprovechar y se ha incurrido en un gasto importante. Entonces, vamos a racionalizar. Y en cuanto a la energía nuclear es una energía controvertida y una energía peligrosa. Entonces, se nos ha preguntado muchas veces, ¿se instará al cierre de las plantas nucleares? Cualquier cierre de una planta nuclear se hará siempre contando primero con el Consejo de Seguridad Nuclear y buscando una alternativa a esa energía.
¿Qué hacemos con Siria?
Pues mira, con Siria lo que hay que hacer en primer lugar es participar de las decisiones que tomen nuestros aliados. O sea, nosotros, España es un país que está en la OTAN. Y además está en la OTAN porque hubo un referéndum y los españoles decidimos que queríamos estar en la OTAN. O sea, eso creo que es indiscutible. Entonces, una vez que tú participas de una coalición de países, tus decisiones en política internacional y más en época de no voy a decir de guerra porque tampoco es así, pero digamos de crisis internacional, tu postura tiene que ir de la mano de la que lleven los países aliados. Cuando hay una frase que a mí me gusta mucho de Albert Rivera y que yo suscribo firmemente, no nos gusta la guerra, pero menos nos gusta el terrorismo. O sea, a mí no me gusta la idea de que España pueda entrar en una coalición internacional para una misión en Siria, pero todavía menos me gusta la posibilidad de ir por la Puerta del Sol y que ponga una bomba. Entonces, tenemos que pensar que estamos ante un desafío que es inédito, que estamos ante una forma de terrorismo que no conocíamos, que tiene unas reglas con las que no se ha jugado en Occidente hasta ahora y que hay que estar preparado para enfrentarse a lo que pueda venir. Y hay que hacerlo siempre de la mano de una coalición de países. Porque cuando se quiere comparar Siria con Irak, estamos hablando de cosas que son completamente distintas. Todos sabemos que la guerra de Irak fue una guerra por el petróleo, fue una guerra ilegal, fue una guerra que las Naciones Unidas se manifestaron abiertamente en contra de ella. Lo de Siria es otra cosa. También es cierto que ha sido una pena no haber hecho lo posible por intervenir sobre el terreno, como se pidió muchas veces, antes de llegar a esta situación.
El gobierno que salga de las urnas va a tener que tomar muchas decisiones y va a tener que tomar decisiones serias, seguramente, sobre Cataluña.
Bueno, yo creo que en ese sentido nosotros hemos sido pioneros. Mira, yo creo que lo que ocurre en Cataluña, yo tengo la sensación de que en cierta forma se ha desinflado un poco. Ha salido del debate político. Antes nos desayunábamos, comíamos y cenábamos con Cataluña. Yo no lo veo yo así. Hay un desgobierno en Cataluña que empieza a preocupar a los propios catalanes, porque claro, el desgobierno está ahí, pero resulta que la comunidad tiene que seguir funcionando y tiene que pagar a las farmacias y tiene que seguir pues acabando una obra que está empezada. Entonces, creo que este es el comienzo del fin de Artur Mas como líder político. O sea, Mas ha acabado su propia tumba. Y en la próxima legislatura tengo la sensación de que las relaciones con Cataluña a lo mejor van a ser un poco menos complicadas.
Bueno, hay un punto muy polémico en vuestro programa que tiene que ver con el régimen fiscal de algunas comunidades autónomas, el régimen foral, por ejemplo, de Navarra o del País Vasco. Vosotros aseguráis que lo que vais a hacer, sobre todo, es intentar eliminar eso que se supone que son ciertos privilegios, ¿no?
Bueno, es que si nuestro partido se ha caracterizado por defender la igualdad entre españoles, claro, la desigualdad empieza cuando unos señores pueden hacer girar sus impuestos dentro de su propia comunidad y otros no. Entonces, es que eso no puede ser. Y además, hay otra cosa. En ese sentido, nos puede acabar tomando la delantera Europa. Es que puede llegar un momento que desde Europa se inste a acabar con esos conciertos. Entonces, hombre, yo creo que hasta nos deja a nosotros un poco los pies de los caballos si no tomamos nosotros la iniciativa. Yo entiendo que los navarros y los vascos quieran defender esos privilegios, bueno, pues desde una perspectiva. Pero fíjate, en nuestro partido, que tuvo muchas dificultades de implantación en el País Vasco y Navarra precisamente por eso, se está encontrando con que se va revertiendo. O sea, la gente es más generosa y más sensata muchas veces de lo que nos pensamos los políticos.
Marta, ¿Ciudadanos gobernará si puede, aunque no sea la lista más votada?
Ciudadanos tiene clara solamente una cosa, que no va a entrar en un gobierno que no presida. Cuando se habla de pactos, cuando se habla de tripartitos contra el partido que pueda ganar las elecciones, todo eso de verdad son cuentos de hadas que se crean y que animan el debate.
Pero no descarta que sea presidente Albert Rivera, aunque no sea el partido más votado.
Pues yo eso ya no lo sé, pero porque se sabrá a partir del día 20. Uh-huh. Lo único que te puedo decir es que no habrá ministerios, ni vicepresidencias, ni pactos por sillas.
Te voy a dejar medio minuto, Marta, para que pidas el voto, que es lo que vamos a hacer con todos los candidatos, cuando quieras.
El 20 de diciembre se va a iniciar en nuestro país otra etapa política. Ha llegado un partido, Ciudadanos, que ha cambiado, en cierta forma, las reglas de juego, que abre una nueva etapa para España y que creo que merece una oportunidad de demostrar todo lo que sabe, todo lo que quiere y todo lo que puede hacer. Lo merece su líder, Albert Rivera, lo merece el Partido Ciudadanos y lo merecen los españoles.
Marta Rivera de la Cruz, número 3 de la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Madrid. Un placer.
Muchísimas
gracias. Y mucha suerte, que es lo que desearemos a todos los candidatos que vayan pasando por aquí.
Gracias, Eli.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Hoy en Madrid.
Para participar en las elecciones generales del 20 de diciembre, solo hay que saber cuatro cosas.
El lugar, tu local electoral.
La hora, de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
El documento de identidad tiene que ser original, no valen fotocopias.
Las papeletas, hay una para el Congreso y otra para el Senado. Se distinguen por colores.
Esto es todo lo que hay que saber si quieres votar en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Greeting cards have all been sent, the Christmas rushes through, but I still have one wish to make, a special one
for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 27 minutos de la mañana. Tenemos todavía mucho Hoy en Madrid por delante hasta la 1. Fíjense, vamos a estar acompañados, acompañándonos mutuamente. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Y de momento nos vamos a fijar en una cuestión que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que hay dos ayuntamientos de nuestra región, de Madrid, Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, que han decretado una especie de prohibición contra los autobuses de Cruz Roja que gestiona la extracción de sangre a donantes en la vía pública. Estos autobuses que vemos pasar de vez en cuando, que vemos aparcados en distintos puntos de nuestras ciudades, y que lo que hacen es, bueno, pues ofrecen la posibilidad de que quien quiera pueda donar sangre. La polémica surge de la compensación económica de 67 euros por bolsa recogida que Sanidad da a Cruz Roja, a la que cedió sus unidades móviles. Vamos a intentar saber qué es exactamente lo que pasa y si hay algo más allá que lo que tiene que ver única y exclusivamente con el dinero. Está con nosotros ya Beatriz Nogueras, que es responsable de promoción de sangre de Cruz Roja. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? ¿Es cierto que estos dos ayuntamientos, el de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, han decretado una especie de boicot contra vuestros autobuses?
Bueno, realmente lo que se hay es una decisión aprobada en pleno, que a nosotros nos apena y nos parece una decisión desafortunada, por el cual, como comentabais, bueno, pues no se cede espacio público para que los autobuses de donación de Cruz Roja pues puedan aparcar en la vía pública. Es una decisión que nosotros esperamos, hablando con los ayuntamientos y nos queremos reunir con ellos, pues esperamos que esa decisión se pueda revertir, pues porque nuestro máximo interés es seguir trabajando y operando en esos municipios con los autobuses de donación de sangre, como hemos ido haciendo a lo largo del tiempo con absoluta normalidad.
Claro, aquí la preocupación que hay, sobre todo entre la gente cuando escucha este tipo de cosas, es si con esta medida, primero, si se va a extender a otros ayuntamientos y después si se pone en riesgo el abastecimiento de sangre.
Bueno, la donación de sangre, respondo a la segunda pregunta, en primer lugar, la donación de sangre en la Comunidad de Madrid pues se apoya en dos pilares, que son la donación en hospitales y la donación en unidades móviles. Ambos son indispensables para garantizar esas reservas de sangre para que cualquier paciente que luego necesite una transfusión pues pueda ser atendido. Por tanto, es una decisión que por eso nos preocupa y por eso esperamos que se pueda revertir. Uh-huh. En cuanto a la... me decía la primera pregunta, disculpe.
Sí, si temen que esta medida que se ha tomado en Mejora del Campo y en San Fernando de Henares se pueda extender a otros municipios.
Bueno, nosotros confiamos en que no, confiamos en que la labor de las unidades móviles de donación de sangre pues realmente se entienda y se entienda la importancia que tienen para garantizar el suministro en la Comunidad de Madrid.
¿Qué porcentaje del suministro de sangre que tenemos en nuestros bancos de sangre, que tiene Cruz Roja en los bancos de sangre, procede precisamente de quienes se acercan a este tipo de autobuses?
Pues alrededor de la mitad.
O sea, que el hecho de que se tomase esta medida en más municipios sería una catástrofe, si me permite decirlo así.
Sería muy grave, pero confiamos en que esto no vaya a suceder porque Cruz Roja lleva haciendo donación de sangre en la Comunidad de Madrid desde 1960. Tenemos una relación excelente con los municipios y siempre nos han dado facilidades y así esperamos que siga siendo.
Hombre, supongo que para ustedes que son responsables de una organización con tanto prestigio como es Cruz Roja, que todo el mundo sabe perfectamente el altruismo con el que ustedes se dedican a lo que se dedican, el hecho de que ahora les acusen de andar mercantilizando la sangre, en fin, supongo que tiene que ser muy duro.
Es duro, pero me alegra mucho que hablemos de este tema. Porque la donación de sangre tiene un coste, y este es un coste tanto para Cruz Roja como para cualquier centro que se dedica a hacer donación de sangre. Entonces, es verdad que nosotros tenemos un convenio firmado con la Comunidad de Madrid, que se firmó en diciembre del 2013,
sí.
Y con ese convenio lo que se pretende y lo que se ha hecho es repartir las funciones. Hasta ese momento, en la Comunidad de Madrid había dos centros, el propio centro comunitario y el centro de donación de Cruz Roja. Ambos hacíamos las mismas funciones, llevábamos a cabo todo el proceso, desde buscar los donantes, llevar los autobuses, comunicarnos con ellos para que viniesen a donar, hacer la extracción y después hacer todos los procesos a los que se somete la sangre, de fraccionamiento y de análisis y de estocaje, para servirlo a los distintos hospitales. Hacíamos ambos, insisto, el mismo proceso. A partir de diciembre del 2013 se decide que se repartan las competencias y Cruz Roja pasa a ser la primera parte del proceso, la que responde a estar con las unidades móviles en la calle, a estar cerca de las personas, que es donde Cruz Roja tiene, como usted comentaba, pues un poco esa fortaleza, mientras que el centro de transfusión asume todo lo que es la donación, sigue haciéndola en hospitales, asume las competencias sobre el fraccionamiento de la sangre, de toda la sangre que también es de Cruz Roja, y la sirve a todos los hospitales de la comunidad. Y la comunidad estima que por ese proceso Cruz Roja debe recibir 67 euros, pero es para recuperar costes, no hay en absoluto beneficio, porque además la ley lo prohíbe.
Bueno, ¿esperan ustedes un cambio de actitud por parte de estos ayuntamientos que se han puesto, en fin, en esta actitud tan poco solidaria, aparentemente?
Bueno, nosotros de verdad que tenemos toda la esperanza en poder hablar con estos ayuntamientos, explicarles nuestra posición y poder hacer campañas de donación de nuevo en estos municipios, porque al final las personas de los vecinos de Mejorada, los vecinos de San Fernando, seguro que están deseando subirse a una unidad móvil, donar sangre de nuevo y que esa sangre pues vaya a salvar vidas.
Por último, Beatriz Nogueras, en estos momentos voy a aprovechar, ya que estamos aquí, ¿hace falta algún tipo de sangre en especial?
Pues mire, el cero negativo es el grupo que ya sabe que, como es el donante sí. universal, siempre es un grupo muy demandado. En esta época, además, es una época complicada porque en los bancos de sangre vivimos mucho de la normalidad del donante que se acerca de una manera habitual a donar. Y en estas épocas de puentes, ahora vienen las fiestas, pues esa normalidad se altera. Con lo cual, todos los grupos, en cualquier caso, son muy bienvenidos.
Muy bien, pues Beatriz Noguera, responsable de promoción de sangre de Cruz Roja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a entender dónde está el origen de esta negativa de dos ayuntamientos de la comunidad, a dejarles a ustedes que recojan sangre de los vecinos de esos municipios. Esperemos que todo se arregle, ¿de acuerdo?
Seguro que sí, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo, adiós.
You say you want diamonds and a ring of gold. You say you want your story to remain untold, but all the promises we made from the cradle to the grave. When all I want is you, you say you'll give me a highway with no one on it, treasure.
Carlos Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Fíjate que te hacía yo, digo, estará de puentes, no, seguramente no, no. Estará por ahí, yo qué sé, con sus deportes, su cosa, su FIFA en la Play, en fin, no sé.
No me ha tocado.
No te ha tocado.
Estamos
nada.
Ahí en una semana además en la que vuelve la Champions, porque mañana, ajá, aunque es fiesta, hay Champions, vuelve la Liga de Campeones aquí en Madrid, el Real Madrid juega contra el Malmo y el Atlético de Madrid juega en Lisboa contra el Benfica. Así que es una semana de mucha intensidad. Y bueno, después de lo del lío de la Copa el otro día del Real Madrid.
¿Pero qué pasa? A ver, ¿cómo ha quedado esto?
Siguen los recursos, todo esto, imagínate.
Chico, este, el sheriff este.
Sí,
exactamente, el sheriff. Ya es conocido como sheriff. ¿Cómo ha quedado esto al final?
Bueno,
he despistado yo un poco estos días de fin de semana.
Te cuento, el viernes el comité de competición falló anunciando que, por supuesto, la sanción era que el Real Madrid quedaba eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida. El juez único del comité de competición argumentó perfectamente el fallo y la verdad es que incluso en alguno de los párrafos en los que justifica la sanción deja bastante mal al Real Madrid, como diciendo, no me cuenten ustedes batallitas, que un club del prestigio, del poder económico, con la infraestructura que se le supone, venga usted aquí a decirme que es que, mire usted, que es que si no le notificaron o si le dejaron de notificar, cuando realmente usted sabe perfectamente cómo funciona el sistema de notificaciones, de sanciones de la Federación Española de Fútbol. Bueno, que lo dejó a los pies de los caballos el recurso, no hay por dónde agarrar en este sentido por parte de la Federación Española que al Real Madrid se le quite la sanción. Aún así, el Real Madrid va a recurrir al comité de apelación, que falla el miércoles. En principio va a ratificar la sanción, no suele haber novedades en este tipo de
comités.
Es
una catástrofe, ¿no? Para el Real Madrid, quiero
sí,
decir.
Y el viernes ya tienen el último salvavidas, que es recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al TAD, bien para intentar que también que la sanción sea retirada o por lo menos conseguir la suspensión cautelar de la sanción. Porque a todo esto hay que decir, Eli, que el Real Madrid sigue vendiendo entradas para el partido de vuelta, que es el día 16 de diciembre, Real Madrid-Cádiz.
Pues como tenga que devolver el dinero.
Y no, no te extrañe que incluso si al final consiguen por lo menos que se suspenda cautelarmente la sanción el viernes, porque entienda el Tribunal de Arbitraje Deportivo que, bueno, que el caso merece tiempo para darle una vuelta y para verlo, justificarlo, y pues que a lo mejor se juegue ese partido con la sanción suspendida y luego se juegue y no valga para nada, porque después del partido el tribunal falle y diga, pues mire usted, al final tenía razón la Federación Española de Fútbol y están ustedes bien eliminados de la Copa, o no, o diga, pues tienen ustedes razones y su argumentación jurídica está bien basada en sus argumentos y tal, y entonces se reenganchan y siguen ustedes vivos en la Copa del Rey. A día de hoy hay que decir que lo normal es que el Real Madrid esté eliminado de la Copa del Rey por esa alineación indebida. Es lo lógico y lo cabal.
Y además no me acuerdo quién decía el otro día. Pues Jaime González, uno de estos que vienen conmigo a las tertulias y que saben de lo que hablan, no como yo, que de fútbol sé más bien poquito. Pero él decía, no, es que esta sanción tiene que ir adelante porque ya se ha sancionado a equipos muy modestos por esto mismo.
A Osasuna.
Y lo que, a los Osasuna, no conseguía acordarme qué equipo era. Y que lo que no puede ser es que ahora, porque el Real Madrid sea el Real Madrid y efectivamente sea un equipo muy poderoso y arrastre muchísimo dinero en sus partidos, no se le aplique el mismo rasero que un equipo modesto, ¿no?
Totalmente, sí. Además es que el ejemplo de Osasuna es de hace unos meses, ha sido esta misma temporada y les pasó exactamente lo mismo. También fue por una alineación de un futbolista que el año pasado estaba en otro equipo. Fue fichado en verano y se les pasó que tenía un partido de sanción que acumulaba de la temporada pasada y, bueno, pues se equivocaron, no lo vieron y le pusieron a jugar. El club rival, que en ese caso fue el Mirandés, denunció la situación, alineación indebida, y la Federación Española de Fútbol dio por ganada la eliminatoria al Mirandés.
Bueno, pues los Reyes Magos, ya saben que le tienen que traer a Florentino, a Benítez, a Cheviches, unos post-it, por lo menos, apuntarse allí y decir que estoy suspendido, porque mira que no saberlo el propio jugador.
Es otra de las cosas, que un futbolista
tiene un poquito
profesional...
De cosa, ¿no?
A eso también hace referencia el juez de competición en su escrito, que, hombre, un jugador profesional que gana un dinero que solamente tiene que dedicarse a eso en la vida, porque, en fin, entrenar...
Ha llevado cuenta las tarjetas que lleva.
No, pero me refiero además...
No, pues sí.
Esto es una cosa muy curiosa porque la circunstancia se da el año pasado, es decir, la tarjeta que le sanciona ese partido que tenía que cumplir esta temporada se produce el año pasado en la semifinal de Copa. Él jugaba en el Villarreal, era Barcelona-Villarreal, y él tenía que saber además que si veía una amarilla en ese partido... y pasaba a la final, no podía haberla jugado con su equipo, con el Villarreal. Sabía que estaba percibido, que una amarilla le sancionaba automáticamente. Claro, esto fue en el mes de marzo. Pues me imagino que el chico se olvidó. O pensó habían pasado ya tiempo.
No, seguramente
y tal,
el no saber, vamos a ponernos bien, pensar, pues yo no puedo volver a jugar con el Villarreal, pero con el Real Madrid sí.
Igual pensó eso, que pasaba limpio, que al cambiar de equipo, bueno, en fin, ya veremos, pero tiene mala pinta.
Vaya chapuza, señores.
Sí,
bueno, que cómo ha ido, ha ganado el Real Madrid,
bien.
¿No? Este fin de semana, por lo menos,
ganó
y además bien. Sí, tampoco le ha ganado al Barça, le ha ganado al pobre Getafe, que está ahí.
Sí, bueno, están...
Boqueando, va, para mantenerse, ¿no?
Getafe-Rayo, luego hablamos de ellos, están los dos igual, están los dos con 14 puntos, están los dos solo 3 puntos por encima de los puestos de descenso. Bueno, es su destino, podemos decir. Les va a tocar ahí estar luchando por no meterse en puestos de descenso hasta final de temporada. Pero bueno, el Real Madrid hizo una primera parte muy buena, no tuvo grandes problemas, tampoco el Getafe opuso gran resistencia y en la primera parte, que acabó 4-0, liquidó el partido. La segunda marcó un gol el Getafe, la segunda fue un trámite. O sea, hubo gente que ya en el minuto 70 se había marchado del Bernabéu porque la segunda parte fue realmente soporífera. O sea, de esto que dicen, madre mía, el Madrid ya con el partido ganado se dedicó a pensar en otra cosa y el Getafe no da más de sí.
Oye, podían haber hecho como el presidente de ¿dónde era? De Mozambique, lo contamos el otro día, que había suspendido un partido porque se aburría.
Pues
llegó el momento, no me acuerdo, el minuto 60, y dijo el presidente, esto es un rollo, directamente a tanda de penaltis. Si fuera una tanda de penaltis, claro. Pues oye, había que hacer esto.
Hombre, los futbolistas se tienen que dar cuenta también que el espectador, el aficionado, paga por un partido de 90 minutos. Que yo era lo que decía el otro día, que es que el otro día parece que duró solo 45. Porque la segunda parte, ya te digo, que fue un trámite. Y bueno, pues ganó el Real Madrid de forma muy solvente. Mm-hmm. Marcó además dos goles Karim Benzema, que le vino francamente bien, porque además jugó muy bien y con toda la situación que está atravesando personal por toda la movida de la historia hasta del chantaje con Valbuena, pues...
¿Esto cómo está?
Pues, no, está subyúdice, todavía está todo en vías de ser juzgado y no hay nada nuevo. Uh-huh. Por lo menos ya se va arrancando Benzema a hacer declaraciones en la televisión francesa durante estos días. Él da su versión de los hechos y ha dejado claro por activa o por pasiva que no ha habido mala fe, que es víctima, bueno, pues de... En fin, que le han cogido un poco de chivo expiatorio. Y nada, y a esperar a que diga la justicia francesa al respecto. Pero de momento, bueno, en Francia la verdad es que las cosas están bastante complicadas para él, porque hay mucha gente que dice que no quiere que vuelva a la selección. Incluso la semana pasada se filtró que probablemente no volviese a la selección francesa. Uh-huh. Lógicamente, hombre, si esto fuera adelante y al final se probara su culpabilidad en el caso, es comprensible, ¿no? Y además el Real Madrid supongo que tendría que tomar también medidas al respecto, pero si no, es un caso que le está haciendo bastante daño, o sea, que le vino bien a él. Cristiano también marcó, Bale también marcó, o sea, que en ese sentido fue un partido un poco de recuperación para el Real Madrid, que juega mañana, como digo, Champions contra el Malmo. Es un partido intrascendente. Deportivamente no vale para nada, porque ya es primero de grupo.
¿Qué animando a la afición, compañero? ¿Cómo? Es un
va a ser un partido...
De partido no vayan ustedes.
Teniendo en cuenta que cae en festivo... Que es la vuelta de puente, que no hay nada en juego deportivamente hablando, solo el dinerito que paga la UEFA por victoria. Uh-huh. Va a ser un partido, sí, con poca chicha, muy poca. Bueno, no como el Atleti, por ejemplo.
Bueno, el Real Madrid queda, si no me equivoco, tercero en la clasificación
está
de la
tercero,
Liga.
Está tercero a 4 del Barça, que empató, por cierto. Se dejó 2 puntos ¿Quién? En este caso en Mestalla, en Valencia. Está líder el Barça, 34. Segundo uh-huh. el Atleti, 32. Y tercero el Madrid, 34.
El
Atleti, digo, 30.
Muy bien, ¿no? Estupendamente. Pues sí. En una cosa y en otra, ¿no?
No juega muy bien, pues no está jugando muy bien. O por lo menos muy bonito. La verdad, el partido del otro día que ganan en Granada, 0-2, fue un partido...
Sí, pero bueno, en estos casos dice, pues no será bonito, pero me lo estoy llevando.
Y además,
a la hora de la verdad, lo que cuenta es si uno consigue ser campeón de Champions o de la Liga está o de lo que sea, haya jugado bien o mal.
No, y además al Atleti le está pasando lo que le pasó un poco hace 2 años cuando ganó la Liga. Se está construyendo o está empezando a ser fiable desde atrás. Es decir, ahora mismo es un equipo muy difícil de ganar, que tampoco gana de forma brillante, es cierto, pero sobre todo es muy difícil de hacerle gol, de ganar. Y al final es verdad que no son partidos brillantes y que siempre hay un punto ahí del partido en el que a lo mejor va ganando 0-1, que tienes la sensación de que, cuidado, que en cualquier momento le empatan, pero mira, al final no le empatan y acaba resolviendo como el otro día 0-2. Y como decimos, pues está ahí metido entre los dos grandes. Está 34 Barça, 32 Atleti, 30 Real Madrid. Uh-huh. No, la clasificación está preciosa con los 3 en 4 puntos. Y mañana juegan en Lisboa contra el Benfica. Vuelven al lugar del crimen, podemos decir, porque vuelven a jugar en el Estadio de la Luz, que es donde jugaron la final de la Copa de Europa contra el Real Madrid. Es la primera vez que vuelven a ese estadio.
¿Partido
después
irrelevante también?
No, aquí se juega la primera plaza del grupo. Están clasificados los dos, pero es importante
como
ganar.
¿Como en festivo también? No. ¿Lo has dicho? Digo, que es irrelevante también la cosa.
Bueno, pero
no.
En Portugal no es festivo, ¿no? En Lisboa,
claro,
la Inmaculada Concepción, cierto. No sé yo si se celebrará mañana, ¿no?
No lo sé. No tengo ni idea del calendario festivo, calendario feriado de Portugal. No tengo ni idea, pero
pues
bueno.
Se juega en la primera plaza y es importante, Yaeli, porque de cara al cruce de octavos de final, el que pasa primero de grupo juega luego el partido de vuelta en casa, en tu estadio, en este caso en el Vicente Calderón, uh-huh. que bueno, dicen siempre que es una pequeña ventaja, ¿no? Jugar la vuelta en casa por aquello de tener la afición a tu favor y tal. Pero vamos, uh-huh. sí, se juega en la primera plaza del grupo.
Oye, que sí es festivo en Portugal.
¿También? Ah, pues
sí,
mira.
Sí.
Pero allí no viven en gran...
Que diga lo de la irrelevancia, que lo digan ellos. En todo caso, sí se tercia.
Bueno, tiene el morbillo además de ver al Atleti otra vez eso, en el estadio de la final de la Copa Europa. Además, se hospedan en el mismo hotel, curiosamente. Uh-huh. No, en estas supersticiones no hay de ningún tipo.
Ya.
Y bueno, van a volver, pues eso, al lugar del crimen por primera vez.
Bueno, oye, ¿en el Barça ha pasado algo?
Sí, ha pasado. Bueno, empataron a 1, como te dije.
Pero alguien ha pisado a alguien.
Sí, Luis Suárez.
Parezco Gila. Alguien ha pisado a alguien.
Luis Suárez. ¿No? Sí, probablemente tenía que haber sido expulsado.
Y nuestro amigo Luis Enrique miraba para otro lado. Sí.
Pues sí, no. Ya. No, nada, sí. Luego te comento una cosa de Luis Enrique. Es una cosa que está dando bastante que hablar, pero bueno, lo de Luis Suárez, yo creo que fue un mal gesto, que debió ser expulsado, no vio el árbitro, fue un pisotón muy feo.
Sí.
Y para mí no fue causal o casual. En este caso fue.
Venga, casualmente lo vi yo ayer a cámara lenta. Venga, le pega un pisotón y retuerce el talón, vamos.
Y además.
Cosa descarada.
Claro, el caso del jugador del Valencia, de Badenayur. Él tampoco entendió que fuera casual, ni algo que, bueno, a veces se produce de manera fortuita, porque luego en su Twitter, en la red social, sacó una foto de su pie como estaba y del brazo, con todos los tacos, la herida de los tacos marcada, y puso el hashtag Suárez, como diciendo, aquí el amiguito la que me ha liado.
Pero además, cuando uno pisa involuntariamente, pisa y levanta el pie, hace ahí con el talón, retuerce el talón ahí un ratillo, como diciendo, como quien apaga una colilla, ¿no?
No le vieron y pasó, pero debía haber sido expulsado. Luego también el gol de Suárez, que fue de Suárez, el gol del Barcelona, que al final propició el empate, fue un fuera de juego, posiblemente.
Pero bueno, este chico...
bueno, en eso no tiene la culpa él, en eso fue una confusión del árbitro o del línea y tampoco hay que darle mayores apuros. Y te decía de Luis Enrique, que se está hablando mucho, es curioso porque no hizo ningún cambio, que es algo realmente raro en un partido de fútbol. Aguantó con los 11 desde el principio hasta el final y bueno, pues... Se especula con que sea un mensaje al club, ¿no? Como diciendo, necesito refuerzos. Ahora que viene el mercado de invierno, que se abre a partir del 1 de enero, y teniendo en cuenta que llevamos un tiempo sancionados por esto de la FIFA sin poder fichar, pues eso, se especula con que sea un mensaje ahí un poco...
Críptico.
Encriptado para la cúpula blaugrana, diciendo, necesito gente porque, bueno, pues tengo a estos que son muy buenos, pero después de los 11 tan buenos que tengo, hay un salto diferencial excesivamente amplio, ¿no? Así que bueno, pero ahí está, de momento el Barça aguanta y el Madrid y el Atleti, lo bueno es que en esta jornada han podido recortarle 2 puntos. Pero, así que nada.
Oye, ¿el uruguayo este, el Suárez, es el que muerde?
Sí.
Corcho. Quiero decir, lo hace todo este hombre.
Hombre, es un
muerde,
tío
pisa,
caliente.
Pero, Dios mío.
Es un tío de sangre caliente.
Oye, pues yo ayer le vi con unas declaraciones que no, no me había fijado. ¿Dientes tiene?
Sí.
Quiere decir que tiene uno, hay pirañas con menos dientes que Suárez.
Sí, sí, él es
así. Ya, o sea que muerde, pisa,
hombre,
en fin,
lo de morder parece
peligro.
Que está solucionado. La última vez fue en el Mundial de Brasil y bueno, y de hecho todavía está cumpliendo la sanción porque le sancionaron, creo que fueron 11 partidos con su selección, con Uruguay, más allá de los meses que tuvo que estar sin jugar el año pasado, que no pudo hacerlo hasta octubre cuando lo ficha el Barça, pero con Uruguay todavía tiene partidos de sanción pendientes, así pues que nada, es un tío muy caliente que cuando entra al campo son de estos que se transforma y luego cuando sale es una bellísima persona. Le pasa a muchos jugadores.
Pero bueno, Aníbal Lecter cuando entra al campo.
tanto, casi,
vamos.
Pero bueno, sí, es un nombre eso. Impetuoso.
Ya. Vale, era por tenerlo localizado, más que nada. Baloncesto.
Bueno, bien el Madrid, es un poco lo de todas las semanas. Bueno, ganó también, es verdad, un equipo que tampoco debía tener muchos problemas en hacerlo, Ocam Murcia, 101-80. Es verdad que buen detalle de Lasso, con 4 canteranos terminó, con 4 chavales muy jovencitos. Lo de Doncic no sorprende tanto, lo venimos diciendo lunes tras lunes ya, porque el chaval de 16 años... pues se ha consolidado ahí y, hombre, ya viene contando con muchos minutos en los partidos, pero es verdad que... O Willy Hernán Gómez, por ejemplo, que también viene jugando bastante asiduamente, pero bueno, se produjo también el debut de Ndiaye, que es un pívot senegalés, muy jovencito, de 2-0-2, y de Radoncic, que aunque lleva ya en la primera plantilla más tiempo, tampoco juega mucho. Pero claro, es que ahora mismo el Madrid está sin Rudy Fernández, que lo operaron el otro día de la hernia, el jueves pasado. Está sin Andrés Nocioni, que tiene también problemas en un hombro después del último partido de Euroliga. Y estaba también sin el americano Tompkins. Y para el Madrid realmente lo importante, que te digo yo, es la Copa Europa y es el partido del viernes. Que ahí sí que esa sí que es la madre de todas las batallas a estas alturas de temporada. Es un Bayern de Múnich, Real Madrid, en baloncesto. Y si el Real Madrid pierde, nos quedamos, te diría, al 95% sin Real Madrid en Copa Europa esta temporada.
Y eso es malísimo.
Sería,
¿no?,
un desastre, que es
estoy
el campeón.
Viendo la cara, y eso,
es un, hombre,
se te demuda la cara.
Es un fracaso
compañero.
Serio, que en la primera fase el campeón caiga eliminado. Pero bueno, han venido así las cosas y ya digo, se lo juega prácticamente todo porque luego queda un partido, una última jornada que es aquí en el Palacio contra el Estrasburgo francés, que no tiene, debería no tener mayor complicación para ganarlo. Y entonces el partido que tiene que ganar es el del viernes en Múnich contra el Bayern. Y uh-huh. es un buen equipo. No es el Bayern de Múnich de Guardiola, evidentemente, digo, no está a ese nivel que el de fútbol, uh-huh. pero es un buen equipo y va a costar. De hecho, aquí le ganaron en Madrid con una canasta en el último minuto. Así que esa es la madre de todas las batallas. Y el resto de equipos, bueno, Estudiantes sigue en Barrena, perdió en casa.
Pero, ¿por qué perdió si hizo los mismos puntos que el Zaragoza?
No, 110-116 fue al final.
Ah, es verdad.
Hubo dos prórrogas.
Uy, había visto yo 210. No, digo, no puede
no.
ser.
No,
claro.
Fue un partido loco, dos prórrogas tuvieron que jugarse, pero siguen metidos en puestos de descenso, solamente una victoria, 9 partidos. Y el que va muy bien es Fuenlabrada, que ganó, es la cuarta victoria, la primera con Cuspinera, con el nuevo entrenador, y están ya solo un puesto Fuenlabrada de los playoffs para jugar el título de liga, para jugar la Copa del Rey. O sea que el Fuenlabrada, de momento, va viento en popa. Y ahí al que tenemos en zona complicada a Estudiantes, que andan un poco fastidiados, metidos, ya digo, un puesto de descenso.
Bueno, pues el próximo lunes, cuando vengas, ya me cuentas
lo del Madrid sí,
exactamente, del viernes, a ver cómo va el asunto.
Aquí
y ya
lo contaremos, va a estar aquello que echa chispas.
Vale, controlaremos si Suárez sigue mordiendo o no, y pisa o no, si
no.
El Real Madrid queda fuera de la Copa, que parece que sí, en fin, que hay mucha cosita por delante, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Gracias, Carlos,
hasta luego.
So wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lights and people.
Esta noche, miren ustedes, vamos a combatir el frío, pero no el nuestro, sino el de aquellas personas que viven en la calle, y lo vamos a hacer a través de una iniciativa que se denomina La Noche de las Bufandas. Es una iniciativa muy interesante que ahora les vamos a contar de manera detallada en qué consiste y al frente de la cual está Concha Rey. Concha, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que esta es una iniciativa que llega de Canadá, ¿verdad?
Sí, desde el año 2003 en Canadá lo hacen pues todos los años prácticamente. Nosotros aquí en España somos una asociación que nos dedicamos a tejer y nos ha gustado mucho la idea. Así que hemos decidido que a partir de este año lo vamos a hacer todos los años.
Bueno, porque la idea consiste en tejer bufandas y luego dejarlas atadas a los árboles de la ciudad para que las personas sin hogar o las personas que viven en la calle puedan utilizarlas, ¿verdad?
Sí, exactamente. De hecho, a nosotros nos va a ayudar una asociación con la que colaboramos mucho, que se llama Granito al Granito. Son voluntarios que todas las semanas salen por las calles a darles cafés y bocadillos a la gente que vive en la calle, y esta noche pues van a hacerles la noche un poco más mágica. Van a ser nuestros cómplices y van a colocar las bufandas en sitios donde estas personas estén cerca para que las puedan encontrar.
¿Desde cuándo lleváis tejiendo las bufandas para esta noche?
Pues exactamente un año, porque hace un año una fábrica española que está en Terrassa y la Turas LM nos donó una cantidad muy grande de lanas para este propósito. Y en residencias, centros de mayores, hogares, pues es donde nosotros vamos normalmente. Han tejido las bufandas y se las entregamos la semana pasada Granito al Granito para el evento.
Bueno, de todas maneras, sí, dime.
Cualquier persona se puede unir, cualquiera en su casa puede tejer su propia bufanda o coger alguna que ya no use y ayudarnos a abrigar la ciudad.
Bueno, esta noche, ¿cuántas bufandas vais a atar en los árboles de Madrid? Creo que es del Jardín Botánico, ¿verdad?
En el Jardín Botánico exactamente 4. Uh-huh. En el resto de Madrid creemos que cerca de 100. No lo sabemos exactamente porque hay muchas personas que nos han dicho que se unen a la iniciativa. Creo que lo sabremos después.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo habéis hecho...? No sé si habéis tenido que hacer algún tipo de labor también para que la gente que vive en la calle se entere de que esta iniciativa está hoy en marcha y de que hoy van a poder ver mucha bufanda en los árboles y que las pueden coger porque están hechas para ellos.
Realmente se van a enterar esta noche y va a ser eso, a través de los voluntarios de Granito a Granito, con su labor, es como lo van a... con el boca a boca, es como lo van a saber. Uh-huh. Es para ellos, hasta ahora es una sorpresa, no lo saben.
En vuestra asociación, ¿cuánta gente sois? Concha.
Bueno, socios somos 11 socias. pero tejiendo en la asociación personas que colaboran tenemos más de 150 personas tejiendo.
Y supongo que no solamente haréis labor solidaria tejiendo bufandas, tejeréis otras muchas cosas.
Sí, claro. Los dos proyectos más importantes que tenemos es el de tejido social, que viene de hace ya años en Palma de Mallorca, en el que lo que hacemos es, a base de cuadrados, se confeccionan mantas que luego se entregan a gente sin hogar. Este es el segundo año que hemos hecho también entrega y también a través de la asociación Granito a Granito son nuestros grandes distribuidores.
Bueno, creo que además hoy queréis que la gente que teja su bufanda y luego la deje atada a un árbol saque una fotografía y la suba a una página web, ¿verdad?
Sí, de alguna manera para compartir y difundir esta iniciativa para que más personas se puedan unir a ella pues al año que viene.
Bueno, a lo mejor podemos hacer otro día de la bufanda. Bueno, claro, es que hace falta tiempo para tejer. Las bufandas no se tejen de un día para otro, claro, también, ¿no, verdad?
Claro.
Estaba pensando yo en hacer más de un día de la bufanda al año, pero claro, es que tampoco se da más de sí. Bueno, estaremos muy atentos a esas fotos que vais a subir a la página web, porque nos ha parecido una iniciativa muy bonita, muy solidaria, a la que cualquiera se puede unir. Y ya saben ustedes, si ven esta noche bufandas atadas a los árboles, a las farolas, a un banco de un parque, no la cojan, que es para gente que no tiene casa, para que la gente que vive en la calle. Concha Rey, enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros también por ayudarnos a difundirlo.
Un abrazo.
Gracias.